Le vamos a preguntar a Diego Frisco. ¿Cómo estás, Diego?
Hola, Eduardo. ¿Cómo estás? Muy bien.
Lo escuchabas a Mariano y podés dialogar con él de temas futbolísticos.
Soy de Racing. Efectivamente.
Tenemos un minutito para que hablen ustedes de lo que esperan hoy a la noche.
No, bueno, felicitaciones, Diego. Ya le decía a Eduardo Anguita, es mi segundo club, Racing.
Es tu segundo, en homenaje a tu viejo. Así que bueno.
He visto en el Monumental algunas goleadas de River a Racing, pero te insisto, no las disfruto de la misma manera que si fuera, bueno, a Boca ni hablar, pero a otros equipos como Independiente, por ejemplo.
Bueno, cuando River le gana Independiente, lo disfruto Racing mucho. Racing viene un poco como punto, digamos, ante el River de Gallardo, que gana todo, pero la verdad, yo no tenía casi esperanzas con Racing, pero después de la goleada ante Argentinos, lo miro con otra expectativa. Así que bueno, veremos. No voy a decir que gane el mejor, que gane Racing, pero bueno.
Yo voy a hacer un solo comentario en estos momentos donde se necesita diplomacia.
Claro.
Porque, les voy a recordar la figura de uno que para mí fue un grande acá en Radio Nacional y en la cancha, tanto en Racing como en River. Me refiero a Roberto Perfumo. ¿Qué jugador? Y cuando te contaba, escuchá esta, te dice, había uno solo más malo que yo, Hacha Brava Navarro, que era Independiente. Claro. Dice, porque después de Hacha Brava y yo, no había nadie que parara a los 9 como los parábamos nosotros. Pero era el mariscal, era el tipo que estaba de 2 y cualquier 5, cualquier 8, no necesitaba mirar atrás porque sabía que estaba el mariscal. Bueno, hablábamos de inicio de sesiones ordinarias. Omar Perotti, gobernador de Santa Fe, se encontró ahora con una situación, Diego, que vos nos la vas a explicar, respecto de que no se puede investigar al senador Traferri sospechado de actividades incompatibles con la actividad política porque la Constitución santafesina no lo permite. Y yo te quiero preguntar si todo este clima tremendo que tiene el porcentaje de homicidios violentos más grande en la ciudad de Rosario, también se debe a que la política tiene metido una pata y la justicia ahora, esto te lo pregunto, no lo sé, si la justicia ahora se ha aliado a eso. Te escucho, Diego Frisco.
Bueno, mira, objetivamente desde el punto de vista legal, no se puede investigar a los senadores. Y uno diría, a ver, tienen fueros, se denomina fueros absolutos, y por eso la Corte Suprema de Santa Fe falló 4-1, el único que votó en contra fue Daniel Herbeta, un jurista que fue puesto en la gestión de Wiener, los demás vienen más que nada del peronismo, y votaron ateniéndose a la ley, digamos, la ley dice eso, la Constitución dice eso, la pregunta es ¿por qué no se reforma la Constitución? Que esa es la gran pregunta del millón. Y bueno, evidentemente una reforma constitucional hace mucho tiempo que se está hablando en Santa Fe, pero nunca sale. Es una constitución de la década del 70 que, entre otras cosas, aparte de los fueros absolutos a los senadores, por ejemplo, no permite la reelección de los gobernadores, que debe ser una de las pocas provincias, creo que hay 2 o 3 nada más, que no permiten la reelección de gobernador. Se intentó reformarla en varias gestiones del socialismo por este tema, más que nada por la reforma por la posible reelección, pero nunca se logró. Y bueno, esta semana falló la Corte a favor de Traferri y el Senado le reafirmó los fueros. Claro, Traferri es un dirigente político aquí del departamento de San Lorenzo que debe tener, yo ahora no me acuerdo, pero debe tener 30, 40 años de trayectoria política. Entonces vos imaginate que los integrantes de la Corte también lo conocen, y todos se conocen entre ellos, ¿no? Yo no digo que no hubieran fallado de otra manera, si no lo hubieran conocido, porque en realidad se apegaron a la fría letra de la ley. Yo creo que lo que hay que hacer es reformar la Constitución, porque es un privilegio a esta altura difícil de sostener, ¿no? Diego, no pasa ni a nivel nacional, ¿no?
Diego, cuando Marcelo Saín fue, desde el inicio de la gobernación de Perotti, ministro de Seguridad de la provincia, cargó muy duro contra Traferri. Lo conocemos a Marcelo Saín, es un hombre brillante, conoce de seguridad, de inteligencia como poco, pero es un hombre que adjetiva pesado. Más allá de la adjetivación, Lo que él afirmaba de nexos entre el juego, lavado de dinero, posibilidades de que eso tuviera que ver o tuviera terminales en los puertos, en el narco, en la exportación de droga, ¿es una novela para Netflix o es algo que, si la Corte no hubiera fallado como falló, permitiría darle crédito no a Traferri o a Zain, sino a la ley y a la justicia?
Y mirá, no, es medio contrafáctico, porque como la Corte falló, ahí se cortó la investigación. Entonces ahí está el problema. No se puede investigar mucho más, porque, por ejemplo, la indagatoria a Traferri no se va a poder realizar. Hay denuncias por parte de Zain sobre una presunta connivencia, sobre todo, más que nada, de juego clandestino, con un personaje que se llama Peiti, y el senador Traferri. Hay detenidos por ese caso, pero también está el contraataque por parte del otro sector, que dice que Zain realizó y montó operaciones de espionaje ilegal. También hay causa, o sea, se tiran con causas, se tiran con carpetazos judiciales de una y otra parte. Entonces es muy difícil saber dónde está la verdad, dónde hay operaciones políticas, pero concretamente es digamos, hoy por hoy las denuncias están, pero están bastante trabadas de una y otra parte, ¿no?
Diego, una última pregunta. Hablábamos con Andrés Napoli del estrés hídrico del río Paraná. Me quedé muy impresionado, y si bien estas decisiones se toman acá en el Poder Ejecutivo Nacional, la hidrovía tiene un centro de gravedad en Rosario. Fueron impugnadas todas las empresas a una licitación recontra postergada, todas las empresas salvo Yandenul, que es la actual operadora de la hidrovía. Quiero preguntarte a vos, que vivís en Rosario y que es el centro de la hidrovía, si realmente esa impugnación se debe a incumplimientos técnicos, como dice el Ministerio de Transporte, o se debe al lobby político que Yandenul desde 1995 viene logrando con todos los gobiernos.
Bueno, es una pregunta difícil de responder. Acá hay intereses muy poderosos en juego. Primero, decir que la hidrovía son 1.400 kilómetros. Vos fijate que las exportaciones de granos y derivados para la campaña 2021-2022 se habla de 36 mil millones de dólares. ¿Escucharon bien? 36 mil millones de dólares que van a salir de los puertos de esta región, por el río Paraná. El 81% de esa cifra sale por la hidrovía, y el 91% del tráfico es a través de contenedores. Entonces estamos hablando de un negocio realmente fabuloso. Acá también hay una ruptura, digamos, para hacer un poquito de historia. En el año 95, cuando Menem abre la licitación de la hidrovía, gana la empresa Hidrovía Sociedad Anónima, que después termina teniendo ese nombre, que era Yandenul, belga, y un empresario argentino, Gabriel Romero, de MEPA, con fuertes lazos con el radicalismo en ese momento. Bueno, esta UTE, esta Unión Transitarias de Empresa, ya terminó, y hoy están, te diría, separados. De hecho, MEPA impugnó esta decisión de la Administración General de Puertos, porque esta gestión de Alberto Fernández, al finalizar la concesión, le dio, en cierto modo, la concesión a la Administración General de Puertos, que depende del Ministerio de Transporte. Acá hay muchos intereses en juego, por lo tanto, lo que ahora se habla es de una licitación corta, de marzo ahora hasta septiembre, y después hacer una por 10 años. En esta pequeña licitación corta, que después, viste cómo es Argentina, puede ser corta y se puede extender, vaya a saber por cuánto tiempo. La Administración General de Puertos dijo que técnicamente la única que precalificaba era Yandenul. Esto ha generado impugnaciones de las otras empresas. EMEPA, que ahora está con una empresa, está con otras empresas asociadas, con Rod Nielsen, que es una empresa norteamericana dinamarquesa. Hay también jugadores como Boskalis de Holanda, un grupo chino argentino. O sea, acá llaman de las embajadas, de todos lados, ¿no? Porque es un negocio muy fuerte. Hoy por hoy el único que está en carrera es Yandenul, para la licitación corta. Después, en teoría, a fin de año debería haber una licitación por 10 años más, ¿no? Pero bueno, es todo un tema de fuertes intereses donde hasta ahora lleva una luz de ventaja a Yandenul, que es la única que ha quedado precalificada técnicamente, o sea, no por la oferta económica, sino porque tiene ventajas técnicas. Claro, yo no sé cuál, no conozco el tema en profundidad, se me hace que Yandenul, no sé si las otras no tienen el expertise de Yandenul, pero obviamente que esta empresa corre con ventaja, porque del año 95...
Son todas empresas transnacionales, Diego, hay cinco o seis grandes jugadores en el mundo. Es decir, las otras operan en otros sistemas similares a los del Paraná. Entonces, es muy, la verdad, muy extraño.
Muy extraño, y también otro tema que quería señalarte en relación a esto, hay que replantear muchas cosas, aparte del dragado, de la hidrovía. Vos fíjate que hoy, de 100 barcos que surcan el Paraná, solamente 3 o 4 son de bandera argentina. Todos son de Costa de Marfil, de Panamá, y la verdad que esa es una situación que también habrá que revertir, ¿no? No solamente el control de la hidrovía, sino que los barcos que lleven esa producción deberían ser argentinos.
Diego, recién acá Mariel Cosaki me mostraba qué cosa esto de tener tanta tecnología, de verte por Zoom con tu reloj atrás. Sí. Me mapa. Mostraba una cosa muy importante. El sábado pasado hablamos de Manuel Belgrano y la batalla de Salta. Sí. Ahora retrocedemos un poquitito en el tiempo y hablamos de un 27 de febrero a orillas de este Paraná que ahora tenemos con poca agua. Te escuchamos.
Sí, se cumplen hoy 210 años de la creación de la bandera, el 27 de febrero de 1812. Todavía hoy se discute si fue en la zona donde está el monumento a la bandera, en la barranca del Paraná, del lado de Rosario, o si fue enfrente, en una de las islas. Nunca se han puesto de acuerdo los historiadores. Lo concreto es que Belgrano venía poniendo, ya sea de un lado de la barranca o del otro, la batería Libertad e Independencia, que eran unos cañones, básicamente, para impedir que pasen los barcos realistas más arriba, arriba, arriba. Bueno, en ese marco, Belgrano, recordamos, esto lo hemos visto en la secundaria, pero uno a veces se olvida, crea la bandera con los colores celeste y blanco, que eran los colores de la escarapela.
Y los colores borbónicos, además, ¿no? Da la coincidencia de que eran los colores de Fernando VII, digamos, que en ese momento estaba en manos de fuerzas napoleónicas.
Exactamente. La hace una mujer rosarina, María Catalina Echeverría de Vidal. Ella es la que confecciona la bandera. Este dato por ahí mucho no se conoce. Ella es la que confecciona la bandera. Y después sabemos la historia, el triunvirato lo desautoriza a Belgrano, medio que lo reta, porque bueno, comprometía esa política de prudencia, por decirlo entre comillas, que quería llevar adelante el triunvirato, y bueno, 4 años más tarde, después la hace jurar en el río Juramento, en Salta, y 4 años más tarde, en 1816, ya sí la aprueba el Congreso de Tucumán. Pero la creación fue un día como hoy, hace 210 años, y bueno, hoy va a haber algunos actos aquí en Rosario, y tenemos esta fecha en un bulevar muy importante, se llama 27 de febrero, aquí en Rosario, en homenaje a la creación de Belgrano. Bueno, Rosario está íntimamente relacionada con la bandera, ¿no? No solo con el monumento, sino con toda una serie de actividades que se hacen para estas fechas.
Diego, reza la historia que Belgrano respondió a este malestar que tenía el triunvirato, ¿no? En contra de los designios. La guardaré silenciosamente a la bandera para enarbolarla cuando se produzca un gran triunfo de nuestras armas. Y su primer gran triunfo fue la batalla de Tucumán en 1812.
Claro, claro. Y después la hace, creo que ahí la hace jurar en el a orillas del río que ahora se denomina Juramento. Justamente claro. Por esto, ¿eh? Pasaje o juramento, se llamaba pasaje, pasó a llamarse juramento cuando Belgrano en esa batalla logra derrotar a los realistas.
Diego, nosotros te digo una cosa, hablamos por radio, vos desde Rosario, yo desde Buenos Aires, desde la época de la creación de la bandera. No sé, ya no tengo registro de los años.
¿Vos de 210?
¿Eh? No, porque, claro, pero somos más jóvenes.
Vos sos más joven. Ya estuve con Belgrano. Te mando un fuerte abrazo y esta noche que Mariano Grandi y vos, no digo que los dos se queden contentos.
Jugátela vos, Eduardo. ¿Para quién vas a hinchar? Jugátela. No puedes quedar bien con Mariano y conmigo.
Ay, pero ¿qué te parece? Yo a Gago lo vi jugar en la cancha de Boca tan bien lo vi jugar. Después metió la pata haciendo otras cosas, pero bueno, futbolísticamente, para mí Gago, ahora es cierto que el muñeco, cuando estaba en el banco de 10, se la bancaba como un campeón. Yo sí, me acuerdo cuando lo tomaba la cámara y él estaba de suplente de Riquelme, por supuesto, porque tenía que ser de un jugador mejor que él. El muñeco era un gigante, no se le movía una pestaña. Y cuando tenía que entrar, hacía lo que tenía que hacer. Así que reconozco que Gago, voy a hinchar con él porque me interesa el puntaje, me interesa... Pero, bueno, suerte, Diego, y seguimos. No sé cuántos años más, pero seguiremos.
Cuando, esperemos que muchos años más. Para mí es un enorme gusto, un placer, para y bueno, también, lo sigo escuchando.
Para mí también. Un fuerte abrazo, Diego Frisco, Diego Gracias. Frisco, desde Rosario.